sean verificables o que no sean ciertas, la Autoridad de Protección al Consumidor pues tiene todas las competencias para sancionar si es del caso.
Ok, a mí me gustaría pasar ahora a las plataformas, a seguir con las plataformas, pero en otro aspecto. Tecnología y regulación es lo que estamos hablando, y ahora pasemos a las de domicilios, pues estas han tenido un gran cambio y un avance por cuenta de la pandemia. Sus números van en positivo y se estima que hay 30.000 domiciliarios, lo que no ha cambiado son sus condiciones laborales, las cuales han sido criticadas desde hace meses, pero el panorama parece que va a cambiar. Esta semana el juzgado sexto laboral de pequeñas causas de Bogotá le concedió una demanda a un domiciliario que alegaba tener vínculo laboral con una plataforma y reclamaba por sus condiciones prestacionales. Pues esta decisión abriría la puerta para que los domiciliarios puedan acceder a los beneficios que cualquier empleado en una empresa, teniendo en cuenta que estamos hablando de formas laborales totalmente distintas. Hay incluso un paro anunciado para la próxima semana de estos domiciliarios, un paro además en 30 países a través de 60 organizaciones sindicales que reclaman esas mismas condiciones que el joven ganó en el juzgado. Entonces, mi pregunta para ustedes que conocen de este tema es cómo ven esa decisión y si creen que se abre una puerta a una legislación seria en esta materia que además reconozca una forma de trabajo totalmente distinta a la formal, a la normal. Juan Esteban.
Quisiera hablar, Diana, de precisamente de la conversación que tuvimos hoy frente a eso. Mauricio está hablando.
Mauricio.
Hay dos situaciones. Lo que pasó con el domiciliario que tuvo ese fallo de ese juez, en realidad él era lo que se llama en esa compañía un picker o un chopper, y él tenía unas condiciones particulares, y a lo que se le reconoce a él no era como un domiciliario, sino como ese trabajo que hacía, porque él tenía que ir a un sitio fijo de trabajo todos los días a empacar unos mercados para entregárselos a un domiciliario. Entonces tenía un sitio de trabajo fijo, una subordinación, porque recibía unas instrucciones y además tenía un horario de trabajo. Entonces aquí se configuraba un contrato realidad, que es distinto a lo que pasa hoy con los domiciliarios, que trabajan a las horas que ellos quieren como profesionales y colaboradores autónomos. Lo que sí, y por eso tengo un proyecto de ley en el Congreso de la República que cursa ya, busca es crear una tercera vía, porque hoy en Colombia solo hay dos tipos de contratos posibles. Contrato laboral, que no aplica para estos colaboradores autónomos o empleados digitales, ni prestación de servicios. La nueva tecnología nos está retando, venimos hablando precisamente de eso, que todas estas cosas retan al sistema, razón por la cual este proyecto pues busca
reconocer... Porque el sistema va mucho más atrás que lo que va las nuevas formas laborales y todas estas plataformas.
Y la tecnología y la innovación.
Entonces, y fue lo que nos pasó en un momento dado con Uber y con tantas otras.
De acuerdo, y es el colaborador digital, que es el concepto que estamos creando, donde en primer lugar se protege para que esté asegurado, tenga ARL y pueda...
¿En qué funciona? ¿Quién es un colaborador digital, Mauricio?
Un colaborador digital es una persona que genera ingresos a partir de una o múltiples plataformas como colaborador autónomo. O sea, se conecta a la hora que quiere, trabaja las horas que desea, en las aplicaciones que quiera e incluso en varias al tiempo. Por ejemplo, un conductor de Uber, Bit, Cabify, Didi, o un domiciliario de Rappi, Merkeo, Mercadoni o cualquiera de estas tantas plataformas.
¿Y cómo logra ese colaborador digital acceder, Mauricio, a prestaciones sociales? ¿Qué debe, en el proyecto, cómo se plantea?
Lo primero es que se le obliga a estas plataformas a tener un seguro de accidentes. Muchos de estos muchachos se accidentan y como no están pagando salud ni pensiones, se recuestan en el sistema de seguridad social que pagamos todos. Ellos tienen que cubrir por obligación a todos los que trabajen, así sea una hora, 10 minutos, cuando hacen swipe con el dedo para iniciar un servicio, deben estar cubiertos, porque si hay un accidente lo debe pagar la compañía. En segundo lugar, si se incapacitan, muchos de ellos son los únicos que llevan ingresos a sus hogares. Entonces la plataforma debe reconocerles un promedio de lo último que hayan facturado para que tengan ingresos en sus casas mientras se recuperan. Y el tercer punto, que es tan importante, es que esté asegurado su elemento de trabajo. A veces le roban la bicicleta, se le daña el celular o se lo roban y no tienen con qué volver a trabajar durante semanas. Aquí tienen que estar cubiertos esos elementos. Y cuarto, tienen que poder pagar de acuerdo a sus ingresos a la seguridad social para irlos formalizando. y si gana al menos del mínimo, está lo que aprobamos en el Congreso, que es el piso mínimo de protección social, para que puedan cotizar como mínimo a salud y pensiones por el salario mínimo. Muchos de ellos ganan más del salario mínimo y entonces hoy pues pueden aportar de manera formal como independientes al sistema. Eso es lo que hemos estado hablando, que muchos de ellos no quieren depender de una sola plataforma, quieren tener varias y migrar, y obligarlos a que sea sobre una con un contrato laboral, pues no les sirve a muchos.
No les sirve. Claro.
Y Diana, ahí sí, yo tengo Victor. Una pregunta, porque hoy una realidad es que el domiciliario está activo en la plataforma, autenticado en tanto, y está activo, quiero decir, que se le reconoce como que está prestando el servicio en tanto está llevando el domicilio. ¿Qué pasará cuando termina, va al apartamento de Diana Calderón, entrega la pizza y en ese momento no tiene pedido, se devuelve y tiene un accidente? Eso en este momento no está cubierto, porque justamente las plataformas rastrean la actividad hasta el punto en que hace el delivery, hace la entrega, y en ese momento ya la plataforma, y es lo que ha venido ocurriendo, dice, pero ahí ya no estaba trabajando con nosotros. Eso me inquieta saber qué va a pasar con eso en un proyecto de ley.
Juan Esteban Lego.
Diana, yo creo que el proyecto de ley del representante es realmente interesante, porque es cierto que esta situación no es exactamente ni lo que se pensó con el contrato de prestación de servicios en el Código Civil y luego el Código de Comercio y demás, ni lo que piensa el Código Sustantivo del Trabajo para un contrato laboral. Digamos, me parece muy interesante en la medida en que sí es una realidad un poco diferente. Y lo deseable, además, y por eso me parece bienvenido el proyecto de ley, es que sea el legislador quien lo defina, quien trate de adaptar las normas a las nuevas realidades, y no la rama judicial, que pues lo tiene que hacer cuando hay acciones de cualquier tipo, pero lo ideal sí es que sea, digamos, que tenga el liderazgo político, y para eso es el legislativo. Entonces, más allá como de las definiciones específicas, y no conozco el proyecto de ley de representantes, seguramente hay cosas con las que esté de acuerdo y otras con las que no, pero me parece muy bienvenido que se haga de esa vía, y lo que yo esperaría es que el gobierno de la economía naranja y de la que ahorita más necesita la recuperación económica, tome un liderazgo más fuerte en este tema y ayude justamente a encontrar este tipo de soluciones y de salida.
Yo quiero decir, Diana, algo ahí aprovechando, Diana, una sí, cosa que acaba de decir, Mauricio. Y es que resulta que nosotros metimos en el Plan Nacional de Desarrollo la obligación a que el gobierno nacional antes del 28 de mayo de este año presentara un proyecto de ley para reglamentar esto, proteger y darle seguridad jurídica a estas empresas que sin duda le están permitiendo generar ingresos a miles de colombianos en momentos tan difíciles, incluso como los que estamos viviendo, y además evitar pues que haya una precarización laboral. El gobierno incumplió, yo tuve que denunciar al presidente y a los ministros por eso. Cumplimiento, me tocó presentar el proyecto que era obligación de ellos a mí, y al final vinieron a presentar uno muy, muy corto de alcance hace unos días. Lo que hay que entender aquí es que esto sí requiere una actualización de las normas para poder proteger tanto las compañías, que además ya se están satanizando cuando no es así, y en segundo lugar, pues la posibilidad de que muchas familias sigan generando ingresos y con toda la, digamos, protección que deben tener como independientes y colaboradores autónomos.
Diana, sí, yo
linda,
también
a
mí personalmente me parece importante lo que dice el representante Toro, que no se puede satanizar a las empresas. La última vez que hablamos con el CEO de Rappi, con Simón Borrero, decía que había 45,000 personas en fila de espera para convertirse en rapitenderos. Una empresa con 45,000 empleados a modo tradicional es una cosa que superaría a este emprendimiento que nació de todas formas no hace tantos años, estamos hablando de 2015. Uh-huh. Y hay un punto que quisiera rescatar de esto, y es sobre la protesta que va a ocurrir la próxima semana. A mí me parece controversial el tema de que estén pidiendo que se acabe el sistema de puntuación, porque están diciendo que es una forma de bloquear la posibilidad de trabajar y demás. Pero al final el sistema de puntos es una manera en la que los usuarios nos expresamos frente al servicio y calificamos las cosas. ¿O cómo vamos a hacer entonces replegados al equipo de domiciliarios que haya y de malas si nos fue mal?
¿Por qué creen que estas plataformas no han respondido de la manera adecuada laboralmente hablando? O sea, les queda complejo económicamente, no han encontrado realmente en la legislación una manera. ¿Cuál es la explicación a esto? Mónica quería participar, sí.
Sí, Diana, yo quería decir que efectivamente, digamos que esta decisión judicial pues es sumamente controversial, pero además porque llega en un momento en el que todos estamos sintiendo que efectivamente debe buscarse un equilibrio, ¿no? Para que las plataformas funcionen adecuadamente, que sigan siendo una realidad, sobre todo en un momento tan difícil como este, en el que muchas personas estamos todavía guardándonos en casa y hacemos uso masivo de ellas, pero también buscar un equilibrio con las personas que están garantizando que esas plataformas puedan ser una realidad y que están prestando esos servicios en el mundo digital. Entonces buscar un equilibrio para ellos y no es fácil. Entonces lo que resulta muy evidente es que la legislación laboral sí está muy desactualizada y que debe actualizarse para proteger y darle garantías a estas personas. Entonces en esa medida a mí me parece que el proyecto de ley, que tampoco lo conozco, el del representante Toro, pero realmente sí creo que obedece a una necesidad en este momento. Y yo creo que es que la situación de las plataformas realmente es compleja, porque la carga laboral y prestacional de todas las personas que están prestando esos servicios en este momento, pues también digamos que haría inviable también que funcionen las plataformas como están funcionando. Entonces creo que eso ha llevado, digamos, a que el problema sea creciente, ¿no?
Sí.
Yo quiero responder la pregunta que hizo Diana, muy puntual, y es que ¿por qué les ha quedado difícil? Y es precisamente por dos cosas. Primero, esto es nuevo, nadie, ni los que crearon la plataforma sabía que esto iba a llegar allá, entonces no existe el marco normativo, claro. Pero en segundo lugar, porque no existe ese marco, es difícil. Voy a dar un ejemplo. A Rappi, si le quiere entregar la mochila como parte de la dotación gratis al domiciliario, no se la puede regalar porque inmediatamente se podría configurar un contrato realidad, porque eso sería dotación para el trabajo. Entonces lo vincula como trabajador. Entonces muchas de estas plataformas dicen, oiga, yo quisiera darles unos bonos para gasolina, quisiera darles unos bonos a los que más puntuación positiva tienen para cambio de aceite o para arreglar mantenimiento de la cicla o lo que sea. Quiero darles una chaqueta, pero no lo puedo hacer porque configura esa relación de contrato realidad y tienen que vincular mañana a 60.000 empleados. Eso no lo tiene ni Avianca, directos. Entonces, el problema está en que la normatividad actual no les ha permitido, por más que han querido. Por eso, este proyecto que ha sido concertado pues con varios de estos rapitenderos, con las compañías, con expertos, busca ese punto medio para que todos puedan ganar.
Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes. Quédense ahí.